Boca de Polen, Red de Comunicadores.
Red de Comunicadores.
Noticias y reflexiones desde el México rural, indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Iniciamos.
Si usted se aleja de aquel viejo molde de las dictaduras y se inspira en el más puro patriotismo, haciendo a un lado a los traidores de las instituciones, escuchando la voz de la revolución, que es la voz del pueblo, entonces habrá conquistado la estimación y aplauso de los compatriotas. Emiliano Zapata.
Emiliano Zapata Salazar nació el 8 de agosto de 1879, en el pueblo de Anenecuilco, en el estado de Morelos. Zapata, símbolo de la Revolución Mexicana y de la resistencia campesina, lideró el Ejército Libertador del Sur. En brioso caballo, con herradura de plata, Zapata, junto con gente bien armada, derrotó al expresidente Venustiano Carranza, recordando al mundo que la tierra es de quien la trabaja. Zapata, junto a Francisco Villa, revolucionario conocido como el Centauro del Norte, promulgaron el Plan de Ayala en 1914. En dicho plan, zapatistas y villistas llamaron a restituir las tierras a los campesinos, pues se sostenía que las tierras habían sido arrebatadas al pueblo por caciques, hacendados y terratenientes, y deberían ser devueltas a los dueños originarios. Un triste acontecimiento sucedió el 10 de abril de 1919, en manos de la villana traición del carrancista Guajardo. Fue asesinado el general Emiliano Zapata a los 39 años de edad. El caudillo del sur se transformó en un ícono de la historia de México, un símbolo de heroísmo, valentía y tenacidad. Zapata, un hombre decidido que devolvió al campesino la tierra y la libertad que le había sido despojada.
Escuchen, señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento. pues en Chinameca fue muerto a mansalva Zapata, el gran insurrecto. Abril de 1919 en la memoria quedarás del campesino como una mancha en la historia. Campanas de Villayala, porque tocan tan doliente, es que ya murió Zapata y era Zapata un valiente. El buen Emiliano que amaba a los pobres quiso darles libertad. Por eso los indios de todos los pueblos con él fueron a luchar. De Cuautla hasta Meca, Meca, Matamoros y el Ajusco, con los pelones del viejo don Porfirio se dio gusto. Trinitaria de los campos, de Las Vegas, de Morelos, si preguntan por Zapata, di que ya se fue a los cielos. Le dice Zapata a don Pancho Madero cuando ya era gobernante: si no das las tierras, verás a los indios de nuevo entrar al combate. Se enfrentó el señor Madero contra Huerta y a Carranza, pues no le querían cumplir su plan, que era el plan de Ayala. Corre, corre, conejito, cuéntales a tus hermanos, ya murió el señor Zapata, el coco de los tiranos. Don Pablo González ordena a Guajardo que le finja un rendimiento, y al jefe Zapata disparan sus armas al llegar al campamento. Guajardo dice a Zapata: me le rindo con mi tropa, en Chinameca lo espero, tomaremos una copa. Arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe, que Zapata de volver. Abraza a Emiliano al felón Guajardo en prueba de su amistad, sin pensar el pobre que aquel pretoriano lo iba a sacrificar. Y tranquilo se dirige a la hacienda con su escolta. Los traidores le disparan por la espalda, quema ropa. Jilguerito mañanero de las cumbres soberano, mira en qué forma tan triste ultimaron a Emiliano. Cayó del caballo el jefe Zapata y también sus asistentes. Así en Chinameca dieron la vida un puñado de valientes. Señores, ya me despido, que no tengan novedad. ¿Cuál héroe murió Zapata por la tierra y libertad? A la orilla de un camino había una blanca azucena, a la tumba de Zapata la llevé como una ofrenda. Arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe, que Zapata de volver.
Informándole desde la urbe. Para construir una visión crítica de lo que vivimos en la ciudad, abrimos el espacio a notas que necesiten ser difundidas a los cuatro vientos.
Denuncian 120 comunidades indígenas de la organización Pueblos Autónomos en Defensa de los Usos y Costumbres el acoso y espionaje por parte del ejército mexicano, una vez que el transporte de sus productos del campo a la cabecera municipal están siendo decomisados en la carretera federal Palenque Benemérito de las Américas. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha documentado esta situación y aseguran se trata de los primeros resultados de la aplicación de la llamada Ley de Seguridad Interior.
Documentó actos de espionaje por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, a pueblos originarios que se organizan en la defensa de sus derechos humanos, con el pretexto de la aplicación de la Ley de Seguridad Interior y el combate a la delincuencia, comunidades que viven sobre la llamada carretera fronteriza sur en los municipios de Palenque, Ocosingo, Chilón y La Libertad, Chiapas, han sido violentados en sus derechos a la seguridad e integridad personal por elementos del 18 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano con sede en Tenosique, Tabasco, México. El pasado 16 de febrero, en el crucero El Tulipán, municipio de Balancán, Tabasco, en la carretera federal Tenosique, Emiliano Zapata, Tabasco, 40 militares al mando del coronel Pedro Larios decomisaron 238 animales de tres jaulas con ganado procedente de Palenque, con el pretexto de que el acto es ilegal y traído de Guatemala. A pesar de que los campesinos mostraron las guías de procedencia, los militares les dijeron, ya se chingaron, porque el ganado se va a Tenosique.
Anteriormente, mencionaron los campesinos convocantes que tenían permiso de trasladar sus productos con una constancia expedida por la autoridad de las comunidades, válida también en revisiones militares y policíacas. Sin embargo, esta situación cambió de 2010 a 2017. Las comunidades perdieron esa libertad de tránsito.
Porque los permisos se tienen que obtener con el municipio, pagando guías en Hacienda. Toda persona que no tenga esas guías de traslado, las autoridades policíacas y militares extorsionan a los campesinos exigiendo dinero. Los pueblos nos dábamos cuenta, pero no actuábamos para defender nuestros derechos.
Después de estos hechos, las comunidades y ejidos de Palenque han reportado mayor vigilancia y patrullajes militares en la región, así como un incremento de retenes intermitentes de elementos del Ejército Mexicano.
Adversa a los derechos humanos, que estamos viendo los primeros resultados de esta aplicación de la Ley de Seguridad Interior, y lo cual nos preocupa sobremanera, porque pues ya ha quedado corroborado en estudios muy serios, tanto en la academia como de organismos de derechos humanos que han documentado las violaciones por parte de las Fuerzas Armadas en México, que la salida de las fuerzas lo que conlleva es a más violencia, mayores violaciones a derechos humanos y que están afectando pues a las poblaciones, a las comunidades y a los pueblos originarios y mestizos.
Reportó Geraldina Lázaro, de la red de comunicadores Boca de Polen. Un conjunto de organizaciones han lanzado la campaña Yo quiero mi tortilla 100% nixtamalizada. Buscan informar a los consumidores, a la hora de tomar decisiones, que beneficien tanto su salud como a quienes producen tortillas nixtamalizadas y dejen de consumir industrializadas. El maíz es considerado el símbolo de la alimentación mexicana, siendo su máxima expresión la tortilla nixtamalizada, producto base de la dieta mexicana. Sobre esta campaña nos habla Francia Gutiérrez, integrante de la Asociación de Consumidores Orgánicos.
Es un trabajo que empezó como una investigación en la Asociación de Consumidores Orgánicos, precisamente pues por el tema de qué es el principal alimento para nosotros los mexicanos. Consumimos alrededor de 120 kilos por ciudadano o ciudadana al año. Esto quiere decir cerca de 8 tortillas diarias en los adultos y 2 tortillas diarias en la infancia. Esta tortilla pues ha pasado por una serie de transformaciones en los últimos 30 años. Pues han sido 30 años en los que surgió la harina que dice llamarse nixtamalizada por empresas como Maseca, Minsa, y que pues cada vez tienen una participación mayor en la decisión de los consumidores, sin que esto garantice la calidad, la suficiencia, pues la identidad cultural que nos comparte una tortilla con origen de maíces nativos.
Recientemente se dio a conocer que el consumo de la tortilla en México está disminuyendo y en Estados Unidos va en aumento, no solo por hispanos, sino por ciudadanos de origen. Por ello, esta campaña es binacional. Así lo dice Francia Gutiérrez.
Y sobre todo porque hay mucha contradicción en que Estados Unidos es pues el principal productor de maíz transgénico y es lo que estamos consumiendo en nuestro país, y por otro lado allá se está elevando el nivel de consumo de tortilla incluso más que el del pan, y no solo en la población latina, ya está cobrando más relevancia la tortilla en Estados Unidos, y en México está también dándose un fenómeno interesante de una gradual disminución del consumo de la tortilla. muchas de las comunidades en Estados Unidos mexicanas siguen llevando a partir de su migración esta identidad y son los principales consumidores y también pues jornaleros en ese país que siguen fomentando el consumo de la tortilla.
Destacó la integrante de la Asociación de Consumidores Orgánicos que por ley en México se reconoce el derecho a la alimentación. Sin embargo, no existen los mecanismos para garantizar la procedencia ni el proceso de los productos frente a la elaboración de tortillas nixtamalizadas ante la tortilla industrializada de harina y con maíz genéticamente modificado. La campaña Yo Quiero Mi Tortilla 100% Nixtamalizada estará realizando una serie de foros que inician en la segunda semana de mayo en la Ciudad de México y recorrerá otros estados de la República. De la Red de Comunicadores Boca de Polen, reportó Geraldina Lázaro.
En la Red de Comunicadores Boca de Polen queremos escucharte y conocerte. Entra en contacto con nosotros a través de nuestra página de internet www.bocadepolen.org, correo electrónico códigobocadepolen@gmail.com o por nuestras redes sociales Twitter, Boca de Polen, Facebook, Código Boca de Polen.
Zapata vive, la lucha sigue. Es la consigna que nos recuerda el legado de Emiliano Zapata, legado que inspiró a mujeres y hombres indígenas de piel morena y el rostro cubierto. Sacudieron la conciencia y corazón de las y los mexicanos con la aparición pública del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El legado de Zapata está presente en el corazón de diversos movimientos sociales en todo México, quienes desde diversas trincheras recuerdan al caudillo del sur. Al grito de «Zapata vive, la lucha sigue», mujeres obreras, campesinos, campesinas, transportistas, estudiantes, artistas y muchos más recuerdan día a día que la tierra es de quien la trabaja y que la nación que habitamos hay que amarla y cuidarla con coraje y rebeldía. A 99 años de su fallecimiento, a un año de cumplirse un siglo, Emiliano Zapata sigue siendo un ícono de lucha para miles de personas que recuerdan que la lucha es por la tierra y por la libertad. Sin embargo, hay mucho que trabajar en cuanto al derecho a la tenencia se refiere. Ejemplo de ello son las mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes, que luchan porque también se les reconozca su derecho al acceso a la tierra, a pesar de ser ellas también las cuidadoras de sus territorios. A lo largo de la historia, el acceso de la mujer a la tierra se basó en su estatus en el seno de la familia e implicó el derecho a su uso, no a su propiedad. En América Latina, la discriminación deriva más bien del limitado estatus jurídico de la mujer. El acceso a la tierra es uno de los problemas más graves que enfrentan las mujeres rurales en América Latina y en el mundo, y están en la base de muchos otros problemas invisibles para la sociedad como la herencia colonial, capitalismo y reformas agrarias siguen sin reconocer el derecho de la mujer a ser las propietarias de la tierra, a pesar de que ellas sean las que la trabajan, como dijo el legado de Zapata. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, las reformas de la tierra y de las leyes, sumadas al impulso de la modernización, suelen generar efectos distintos. Al respecto, la reforma agraria o los programas de reasentamiento aplican al concepto de cabeza de familia, en general un hombre, como base para la redistribución de la tierra. El resultado es que, en el marco de esas reformas y programas, el número de mujeres beneficiarias suele ser reducido, y en algunos casos, ni siquiera el género es tomado en cuenta. Cuidar los territorios, la agricultura campesina, las semillas, las organizaciones campesinas, las comunidades indígenas, la memoria histórica de las luchas y de la creación del mundo es parte del esfuerzo de los pueblos y especialmente de las mujeres, que extienden las tareas de cuidado familiar, al cuidado de todas las manifestaciones de vida, desde las prácticas cotidianas, usos y costumbres ancestrales y esfuerzos colectivos para el reconocimiento de su derecho al acceso a la tierra. El legado zapatista y la lucha por el derecho a la tierra también se hace presente en San Salvador Atenco, en el Estado de México. Desde el 2006, conocimos el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, la organización campesina que simboliza la resistencia hacia la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y que actualmente se edifica en las tierras que antes fue una herencia de las y los abuelos, dejaron para la cosecha de la milpa, el frijol, la calabaza y para que las familias atequenses tuvieran un lugar digno donde vivir.
22 de octubre del 2001 es una fecha nefasta para el agrarismo mexicano. Vicente Fox Quesada, presidente de México, emite varios decretos de expropiación, afectando, entre otros, a los núcleos agrarios de Chimalhuacán, Acuescomac, Nezquipayac, San Salvador Atenco, oiga, poblado que a partir de ese momento se convierte en el centro de la lucha, lucha que trascendió las fronteras del Estado de México y de la República Mexicana, donde los indígenas del exlago de Texcoco encabezan una de las luchas más justas en defensa de la tierra, nuestra madre tierra. Y esta es una canción que la compusimos como un homenaje a esos valerosos descendientes de las luchas revolucionarias del zapatismo, donde tantos mártires perdieron la vida por el ideal agrarista bajo el lema de tierra y libertad.
Mujeres, hombres, adultos, niños y ancianos, habitantes de San Salvador Atenco, han enfrentado tenazmente y de manera directa el despojo de su territorio y de su soberanía. Sin embargo, los intereses económicos del Estado, las grandes empresas y medios masivos de comunicación han encabezado una represión sistemática contra los pobladores de estas tierras. En la actualidad, el Gobierno de México ha logrado despojar de las propiedades rurales a las y los campesinos, expropiando las tierras ejidales que antes eran usadas por los pobladores de San Salvador Atenco para el bien común y colectivo. Es decir, despojó a la población campesina de las tierras ejidales que les heredó la Revolución Mexicana. Este 10 de abril de 2018, a 99 años del asesinato del general Emiliano Zapata, seguimos recordando su legado en la historia de México. Para rendirle un homenaje, compartimos un extracto de la carta de uno de los líderes del zapatismo contemporáneo, quien entonces, el 10 de noviembre de 2010, firmó el siguiente texto como subcomandante insurgente Marcos. Mi general, quería decirle que aquí estamos, aquí seguimos. Y aquí seguiremos aunque nos persigan con armas y con mentiras, aunque nos quieran comprar, aunque nos quieran engañar, aunque nos quieran olvidar. Aquí vamos a seguir porque nosotros escuchamos muy adentro y porque hicimos nuestras esas sus palabras de usted que dijeron. Que sigamos luchando y venzamos a aquellos que hace poco se han encumbrado, que ayudan a los que han quitado tierras a otros, los que para sí hacen muchos dineros con el trabajo de quienes son como nosotros, esos burladores en haciendas. Ese es nuestro deber de honra, si nosotros queremos que nos llamen hombres de vida buena y en verdad buenos habitantes del pueblo. Ya por último nomás le cuento, don Emiliano, para que se ría usted un rato, que estos malos gobiernos que tenemos todavía se están creyendo que pudieron asesinarlo a usted en esa tarde de abril de 1919. No saben que usted no se murió, que simplemente usted se hizo nosotros, y que así fue escondiendo y esparciendo en nosotros y en todos los campesinos sin tierra, en todos los indígenas olvidados. Ya ve usted, mi general, qué desmemoriados salen estos gobiernos. Olvidan lo más importante, lo que usted y nosotros sabemos bien. Don Emiliano, es decir, que Zapata vive, que la lucha sigue. Vale, mi general Zapata, salud y mucho corazón, porque todavía faltan muchas cuentas que hacer cabales en las tierras mexicanas. Desde las montañas del sureste mexicano, subcomandante insurgente Marcos.
Y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias.
Boca de Polen es producido por la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social y por la red de comunicadores Boca de Polen, con un guión de Vladimir Contreras y Alejandra Carrillo. En la producción, Kino Balú y Diego Salgado. En la conducción, Geraldina Lázaro.
Personas, colectivos y organizaciones que abordan los temas del mundo indígena mexicano. Boca de Polen, red de comunicadores.